El día de hoy citamos a las direcciones técnicas de las instituciones de asistencia médica colectiva y de los servicios de salud del Estado. Hemos venido realizando talleres con médicos de Montevideo y con médicos del interior en la mañana de hoy, tratando de ver cuáles son los aspectos en los que es necesario, desde el punto de vista epidemiológico, tener idea de la circulación del virus H1N1, cuáles son los casos que denominamos como brotes y van a ser estudiados, y cuáles son aquellos casos que tienen una gravedad inusitada, que hacen una neumonía de características de neumonía viral, que tienen enfermedades intercurrentes y que es necesario el diagnóstico etiológico para tener idea desde el punto de vista epidemiológico cómo está circulando el virus. Como hemos hecho las reuniones con el cuerpo médico, es sumamente necesario que las direcciones técnicas tengan la misma información para apoyar al cuerpo médico, para dirigirlo y para saber de alguna manera cómo vamos a estructurar la vigilancia de ahora en más. Desde la pandemia a la fecha, saben ustedes que el estudio de casos no es necesario, que este virus se ha mostrado en nuestro país, al igual que en otros países del mundo, como una enfermedad real de buena evolución. Los casos que no han tenido buena evolución han sido todos en personas inmunodeprimidas con antecedentes. Los primeros que aparecieron en México eran obesidad mórbida, eran pacientes, algunos embarazados con enfermedades intercurrentes, diabéticos, fumadores, o sea, personas que ya tienen antecedentes en los cuales un cuadro respiratorio agrava los antecedentes que ya tiene, al igual que cualquier gripe, y también más leve casi que la gripe estacional. Por lo tanto, lo que tenemos ahora es continuar con una vigilancia epidemiológica por las características del virus en el país, no diagnóstico etiológico para el cuadro clínico, o sea, para la persona, y vamos a hacerles una síntesis de lo que hemos trabajado en los talleres con los médicos, como le decíamos ayer, fundamentalmente de las instituciones de Montevideo y del interior, y vamos a seguir monitoreando la situación, si es les parece a ustedes, con los comités de infecciones de cada una de las instituciones a las que pertenecen, que es con quienes comenzamos a trabajar ya hace unos cuantos días. Vamos a continuar trabajando con ellos. Ahora era una apuesta al día para ustedes de lo que se viene trabajando. Le doy la palabra entonces al doctor Jorge Basto. Nos acompaña también la directora de la División Epidemiología, la doctora Raquel Rosas, que pueden consultar y cuyo teléfono es ya popularmente conocido entre el cuerpo técnico nacional. Muchas gracias.
Bueno, buenos días. Estamos justamente en un cambio de clima y estamos de alguna forma, creo, en todas las instituciones recibiendo, como es razonable, una mayor demanda asistencial vinculada a cuadros respiratorios. Eso de alguna manera, es un contexto que hace necesario, afinar con precisión cuál es el conjunto de actividades que sí o sí tenemos que llevar las instituciones. Y por eso, como decía muy bien la señora ministra, se ha venido trabajando con lo que tiene que ver con el Comité de Infecciones Intrahospitalarias, con los equipos médicos, pero el contacto con las direcciones técnicas para el Ministerio es sustantiva importancia, porque hay que administrar recursos, hay que identificar con precisión cuáles son los elementos sobre los cuales hay evidencia científica que son eficaces y efectivos, cuáles son otras cosas que son ruidos que hay en el ambiente, que hay que identificar con precisión para, de alguna manera, no seguir determinados lineamientos sobre los cuales no hay elementos para apoyarse. Y nosotros, justamente, en el contexto de la fase 6, que supone cambios y modificaciones a lo que venía realizándose con la anterioridad, queríamos justamente hacer una muy breve presentación. Esta presentación, no tomen apuntes porque está colgada en la página web, así que de alguna forma la idea era identificar con precisión algunos elementos que son diferenciales de lo que veníamos haciendo, dando cuenta de que, como pasa en todas partes del mundo, estos planes de contingencia siguen justamente la evolución de lo que tiene que ver con las recomendaciones de la OMS y de la OPS, si en definitiva no estamos inventando nada, ¿verdad? Y que de alguna forma lo que tratan es justamente de identificar con precisión qué es lo que se hace en nuestro país en acorde a esas pautas de carácter general. Adelante. Este material, como ustedes saben, inclusive surgió en una comisión técnica que fue oportunamente designada y que de alguna manera da cuenta justamente de esta síntesis. Bueno, acá está muy resumidamente lo que son las distintas fases, y justamente la fase 6, fue determinada por la OMS a partir del 11 de junio de 2009, y que establece como definición cuando hay una transmisión interhumana sostenida del virus de la influenza de nuevo, el H1N1 variante B corta, en dos o más regiones de la OMS. En este momento hay más de 74 países, unos 30.000 casos y 141 fallecidos, y tiene que ver un poco con lo que decíamos, que la tasa de letalidad es realmente baja comparada con otras enfermedades sobre las cuales siempre estamos también muy preocupados. Adelante. Esta es la integración de la comisión técnica, en la cual hay distintos profesores. Adelante. En la situación del Uruguay, bueno, como ustedes saben, a partir del 23 de mayo, que fue el primer caso, se han incorporado durante mayo y junio un número de casos. En las barras blancas aparece justamente los brotes, es decir, a partir de los casos que otras personas han sido estudiadas, ¿no? Es decir, de manera tal de que a partir de que se determina la pandemia, este seguimiento del número de casos dejó de ser realizado por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Esta era un poco la historia reciente de lo que es la identificación de los casos a caso. Adelante. En el caso de la fase 6 de la pandemia, se cambia entonces la estrategia. La estrategia tiene básicamente tres componentes, lo que tiene que ver con la propia vigilancia, en el cual surge la modificación a partir de la existencia de la circulación viral sostenida, de la identificación de casos individuales para detectar la presencia en el país. Pasamos entonces del caso a caso individual, pasamos al monitoreo de la situación epidemiológica, que esta es una actividad permanente del Ministerio, que tiene que ver con tener siempre claro cuáles son los virus que circulan. Por lo tanto, esta es una vigilancia que sí o sí el Ministerio tiene que hacer. La identificación y control de los brotes, que este es el tema que de alguna manera fue lo que identificó con claridad el cambio vinculado al monitoreo activo y pasivo, o pasivo y activo del Ministerio para la identificación de los brotes, y la identificación de los casos graves, que este es el elemento que se incorpora en la fase pandémica, que ustedes saben que hay una especial preocupación por lo que tiene que ver la mitigación en el caso de los casos graves. Entonces el primer cambio es el cambio de la estrategia de vigilancia, que tiene que ver, reitero, con el tema de los controles de brotes y la identificación de los casos graves. El segundo componente tiene que ver con la adaptación de las pautas de tratamiento y quimioprofilaxis a los contactos. Y el tercero tiene que ver con la adaptación de las medidas de protección en el manejo de pacientes y centros de atención en los diferentes niveles. Adelante. Seguimos manejando en cuanto a la fase 6 un conjunto de definiciones operativas en el cual el caso sospechoso de influenza tiene que ver con la presencia de la temperatura igual o mayor a 38 grados y un conjunto de síntomas que ustedes lo conocen perfectamente de impregnación viral en ausencia de otra causa que lo explique. ¿Verdad? Si de alguna forma el diagnóstico clínico puede entrar estos mismos síntomas y identificar otra posible etiología. Cuando no hay, digamos, elementos para explicar esas son sintomatologías, el médico clínico hace diagnóstico de casos sospechosos de influenza. En lactantes y niños menores se utiliza la definición también de los mismos síntomas en ausencia de otras causas que lo expliquen, siguiendo de alguna manera entonces la definición operativa de casos. Adelante. Otra definición operativa tiene que ver con el caso probable, ¿no? Caso probable de influenza pandémica. En este caso se trata de personas que cumplen la definición de caso sospechoso con prueba positiva para influenza A, pero no substituificable mediante reactivos utilizados para detectar la infección por el virus de influenza estacional, por lo tanto, por el descarte, si no se puede identificar la influenza estacional, se hace diagnóstico de sospecha, de probabilidad de influenza pandémica. El tema del nexo de los viajes a zonas epidémicas, justamente en la fase 6, pierde peso, porque se supone que el virus está circulando entonces en la colectividad, en la comunidad. El caso confirmado tiene que ver justamente con que la persona que cumple la definición de caso sospechoso de influenza tiene confirmación de laboratorio a partir de los exámenes que se hacen en el país, básicamente el PCR en tiempo real, si bien también se puede hacer el sentido viral. Y el nexo epidemiológico acá no tiene que ver con viajes al exterior, sino que tiene que ver con contactos con casos probables o sospechosos de influenza AH1N1 variante B. Bueno. En cuanto al primer componente de vigilancia frente a la actual situación epidemiológica, partiendo entonces de la circulación viral dentro del país, con presencia de casos y brotes autóctonos, obviamente lo que permite hablar de que hay una transmisión sostenida, se modifica la modalidad de vigilancia actual hacia un sistema de monitoreo de la situación epidemiológica con la captación de casos graves e identificación de brotes, lo que comentábamos. Adelante. Y esto tiene que ver con mantener la vigilancia del caso solo en determinadas situaciones, es decir, que de alguna forma el diagnóstico etiológico y por lo tanto el control del caso se hace en los sistemas asistenciales cuando se dan algunas condiciones. Las mismas tienen que ver con que se trata de un paciente que, cumpliendo con la definición de caso sospechoso de influenza, requiere internación en CTI. Es decir, que frente a un paciente grave que ingresa a un CTI y que cumple con la definición de caso sospechoso, ese paciente es un paciente que lo estudiamos. También estudiamos a todo paciente de cualquier edad que, cumpliendo con la definición de caso sospechoso, requiere internación, ¿no? Y que tenga antígeno de influenza A con resultado positivo. Entonces, tanto en CTI como pacientes internados, estos últimos con diagnóstico positivo de influenza A, pasan a ser estudiados para ver si se puede serotipificar el AH1N1. Y todo paciente adulto que, cumpliendo con la definición de caso sospechoso de influenza independiente del sexo, requiere internación. En este caso es una definición incluso más amplia, porque estamos hablando de sospechoso de influenza, pero el hecho de que requiere internación también pasa a ser importante para el sistema de vigilancia subtipificado. Adelante. El punto B tiene que ver con continuar la vigilancia tradicional que hacemos de las infecciones respiratorias agudas graves. Esto es ya un programa que el Ministerio viene haciendo hace muchísimo tiempo. Toda infección respiratoria grave está sujeta a denuncia y a vigilancia. El punto C es vigilancia, investigación y medida de control de brotes por enfermedades respiratorias febriles agudas. El punto D, el programa de Sentinela de enfermedades de tipo influenza e IRAC. Y finalmente, fortalecer la vigilancia de morbilidad por ingreso respiratorio. Los pacientes entonces que entran en la categoría A, B y O, C deben ser notificados. Esta es de alguna forma lo que determina que prioricemos determinado tipo de pacientes que consultan en el sistema asistencial, en el caso que requieran internación, que requieran CTI, y que sean definidos como pacientes complicados y graves. Eso sí lo queremos todos notificados para de alguna forma hacer estudio caso de esas situaciones clínicas. Adelante. En cuanto al primer nivel, seguimos trabajando con los mismos protocolos, ¿verdad? Es decir, con el protocolo respiratorio, que tiene que ver con todo lo que es las alertas visuales, justamente estimulando el manejo adecuado de los pacientes que consultan justamente por cuadro respiratorio. haciendo mucho énfasis en que se utilice máscara y separación de personas con síntomas respiratorios. Ya las instituciones creo que este tema ya lo tienen bien identificado, el famoso triage en las urgencias, y el poder de alguna forma dotar al trabajador de la salud, médico o no médico, que está en contacto con estos pacientes, de las medidas de protección básica, y que esto es un aspecto muy importante, porque si bien esto puede determinar en alguna situación alguna dificultad logística, veamos que si no tomamos estas precauciones, estos mismos funcionarios o médicos después le van a pedir la medicación específica. Entonces es muy bueno de alguna manera también manejar con que ese personal tenga su tapaboca, máscara médica o quirúrgica, con pinzas apoyables a la nariz, y tratar justamente de que en el caso de algunos procedimientos como son broncoscopía, intubación, reanimación cardiopulmonar, autopsia, aspiración de secreciones, la propia toma de muestras respiratorias al laboratorio, en ese caso se tenga para ese personal el equipamiento necesario. Adelante. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, se utilizaban los métodos diagnósticos específicos, solo en los casos de notificación obligatoria. Es decir, que de alguna forma, aunque venga un pedido, siempre va a pasar que venga un pedido para estudiar un caso, si no entra en esta categoría que hicimos referencia, no vamos a procesar esa muestra. Y el informe de resultado se comunicará en caso de brotes, el propio Departamento de Vigilancia en Salud es el que hace la comunicación, y en caso de pacientes hospitalizados, el Departamento de Vigilancia en Salud se comunica directamente con las instituciones en las cuales los pacientes estén internados. Adelante. En cuanto al otro componente que tiene que ver con la medicación, obviamente en el manejo racional de los Ceftamivir, tiene que ver con que se han comprobado elevados niveles de resistencia en las situaciones de influencia estacional. Por lo tanto, sigue preocupando al Ministerio que el eventual uso indiscriminado pueda facilitar la mutación hacia un patrón de resistencia mayor. Así que, por lo tanto, la potencial resistencia del nuevo virus al uso indiscriminado del Ceftamivir es un riesgo que queremos minimizarlo con el uso racional del fármaco. La indicación y administración de los Ceftamivir corresponde a la institución en la que pertenece el paciente. Esto también es obvio, pero queremos comentarlo sin perjuicio de que no hemos tenido problemas en cuanto al stock del medicamento para este uso racional. Pensamos que en nuestro país, si maneja tediosamente y de acuerdo a las indicaciones el Ceftamivir, no vamos a tener problema. El laboratorio o los laboratorios, porque ya hay más de laboratorios que están manejando este principio activo, tienen suficiente stock. El tratamiento entonces está indicado en casos confirmados, probables y sospechosos de infección por la influenza H1N1 con presentación clínica con signos de gravedad. Es decir, que de alguna manera seguimos apuntando al paciente grave para el uso sí o sí de la medicación, y las manifestaciones de gravedad son básicamente la apnea, capacidad respiratoria mayor a 30, la hipotensión, trastorno de conciencia, disnea, cianosis y una saturación baja de oxígeno. También está indicado en casos de pacientes con probables, confirmados, sospechosos de la influenza H1N1 que tengan factores de riesgo importantes, que este es el otro elemento que también juega. Y cuando hablamos de factores de riesgo importantes, lo que conocemos, ¿no? Es decir, por hablarnos básicamente de enfermedades crónicas, trasplantados, enfermedades neoplásticas, hemato-oncológicas, o tratamientos con esteroideos o enfermedades inmunosupresoras. Es decir, esto ya en general es el otro criterio de riesgo que sí o sí hay una indicación de la utilización del fármaco. Y se suma el tema de las embarazadas, porque ustedes saben que en los estudios que se han hecho a nivel internacional, la mortalidad está vinculada justamente a estas categorías, en el cual también se incorporan las embarazadas. Por lo tanto, el caso embarazada está planteado su indicación en este grupo en cualquier trimestre del embarazo. Adelante. En cuanto a la quimioprofilaxis, que es el otro factor también complejo, nosotros seguimos insistiendo que es una decisión clínica del médico tratante, ¿verdad? A evaluar en cada caso particular y no hay, no es una, no hay, no se establece como una medida de salud pública por parte del Ministerio, pero sí hay una serie de recomendaciones que tiene que ver que en el contacto intradomiciliario de cualquier edad, con casos confirmados o sospechosos, y que estén vinculados a determinadas afecciones, algunos de depresión o enfermedades crónicas debilitantes, ¿verdad? Que si estamos frente a un contacto con un paciente con caso confirmado, sospechoso, y ese contacto está en las categorías justamente que hacemos referencia anteriormente, es una posibilidad de la utilización de la medicación, lo mismo en el caso de las embarazadas que hayan estado en contacto cercano, y el personal de salud, y esto como le decíamos anteriormente, si el personal de salud no tiene los recursos mínimos de barrera para asegurar que puede protegerse o minimizar el riesgo de infección, el propio personal de salud dice que de alguna manera, por no haber utilizado medidas de protección, le va a solicitar la medicación. Además. Bueno, ahí está simplemente para señalizar dónde está el plan de contingencia para que ustedes lo puedan bajar. Va a haber igual una publicación, pensamos que en los próximos días va a estar en empresa para hacer de mayor fácil transmisión a nivel de las instituciones, pero ya lo tiene la página web para su manejo institucional, ¿verdad?